Por estas predicaciones. Gracias porque es necesario que necesitamos de su apoyo en oración, es necesario que intercedan por nosotros en este sentido, sobre todo para que la palabra de Dios sea exaltada y sea magnificada. ¿Sí? Abran sus Biblias, por favor, ahí en Filipenses capítulo 3, ahí ténganlas, por favor, con un separador, ahí permanezcan en Filipenses capítulo 3. Vamos a continuar estudiando esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los filipenses. Aquí está el título del estudio. Esos son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Filipenses 3, del 9 al 11. Y el título es Nuestra Verdadera Identidad. ¿Sí? Ahorita lo vamos a entender. Vamos a entender por qué el título. ¿Sí? Tiene que ver con estar en Cristo o no estar en Cristo. Es el punto importante. ¿Sí? Bueno, el domingo pasado, hermanos, nos decía Fer que cada versículo, que cada pasaje, que cada enseñanza te enfrente y te lleve en un sentido a mandar un mensaje al cielo. Es decir, que se conviertan en oraciones al Señor. ¿Sí? Cada vez que, si la predicación o la palabra tú ves que dice que tienes que tratar a tu esposa como vaso más frágil, entonces a lo mejor Dios te redarguye y entonces puedes decir, Señor, ayúdame a tratarla como tú quieres que la trate. Ayúdame a tratar a tu hija. ¿Ya viste quién es tu suegro? Ayúdame a tratar a tu hija como tú dices en tu palabra que la trate. Entonces puedes empezar a aprovechar esto para orar al Señor. Digo, no es una reunión de oración ahorita, pero puedes mandar un mensaje cortito al Señor, ¿no? Una oración. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo les quiero hacer una propuesta adicional. Que esas oraciones incluyan una petición al Señor muy específica. Dile al Señor lo siguiente. Señor, muéstrame qué quieres que yo haga como resultado de haber aprendido esto que me mostraste en tu palabra. ¿Sí? Porque si no, dice Pablo, somos nada más oidores, olvidadizos. Y Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. ¿Sí? Esto nos va a llevar a ser hacedores y entonces te vas a convertir en un cristiano práctico. Un cristiano que lleva a cabo la palabra de Dios. Se podrá ver tu cristianismo todos los días. Y sabes que hay algo bien interesante. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que en Antioquía se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez. ¿Se acuerdan? ¿Por qué uno se les llamó paulinos por Pablo? ¿Por qué uno se les llamó pedrianos por Pedro? Bueno, como se diga, ¿no? ¿Por qué uno se les llamó juanianos por el apóstol Juan? ¿Sabes por qué? Porque ellos vivían como Cristo. Porque ellos vivían con su vida, manifestaban que estaban llenos de Cristo. Por eso les dijeron cristianos por primera vez. ¿Y sabes qué? Esto contrasta con cualquier sistema religioso, ¿eh? Cualquier religión te lleva a hacer buenas obras, a cumplir ciertas reglas, pero el verdadero cristianismo te lleva a vivir como Cristo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es creer en Cristo, el cristianismo es tener a Cristo. Esa es la diferencia. Tener a Cristo, entonces Él empieza a trabajar en tu vida. Por eso oremos, hermanos, y díganle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga como resultado de lo que me estás enseñando? Esto nos va a llevar a ser hacedores de la palabra. Y eso es lo que comenzamos a estudiar la semana pasada. Nosotros vimos cómo Pablo nos presenta sus credenciales, sobre todo esas credenciales religiosas, sus virtudes, que tal vez ante los ojos de los hombres pueden verse impresionantes, ¿no? Tú analizas, dice Pablo, si ustedes creen que tienen de qué confiar en la carne, yo mucho más, ¿eh? Pero vamos a ver a qué conclusión llega Pablo, que es lo que vimos la semana pasada. Entonces, seguramente a los ojos de muchos, esta forma de vivir de Pablo sería más que suficiente para llevarlo al cielo, ¿no? Pablo dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, o sea, si alguno piensa que puede confiar en sus buenas obras, yo más, dice Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. De la más rigurosa secta de su religión, Pablo vivió fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, su celo religioso era tal que llevó a Pablo a perseguir a los cristianos. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, no, tiene por lo menos 85 o 90 de calificación, que pase al cielo, ¿no? Pero no es así. Es decir, Pablo le está diciendo, miren hermanos, a los que piensan que la salvación es por obras, les digo que yo tendría más méritos que casi todos para ganar el cielo. Dice, pero, y este punto es importantísimo, cuantas cosas eran para mí ganancia, esto para Pablo antes era ganancia, ¿sí? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, el haber sido del linaje de Israel, el haber sido de la tribu de Benjamín, el haber sido fariseo de fariseos o hebreo de hebreos, el haber sido fariseo en cuanto a lo religioso, el haber tenido ese celo, dice Pablo, todo eso, todas esas credenciales, ahora las estimo por basura. Basura. Y ubícate en el contexto, por favor. Pablo nos deja ver esas virtudes que él tenía como hombre y nos dice que ahora los considera como un desecho, como algo que no sirve comparado con Cristo. Y dice, y ahora para mí lo más importante es conocerlo. ¿Cómo conocerlo? ¿Quién no lo conoció en el camino a Damasco? Sí, sí lo conoció ahí, pero vamos a analizar hoy qué es esto de conocer a Cristo también, ¿sí? Entonces, miren, hermanos, este es el título del estudio, los que lo hayan apuntado, los que quieran apuntarlo, nuestra verdadera identidad. Entonces, vamos a orar que Dios nos guíe en esta mañana y vamos a leer el pasaje, por favor. Vamos a leer el pasaje, pero acompáñenme antes a orar, por favor. Pues, amado Dios, gracias, Señor. ¿Cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra? ¿Cuántas gracias te damos, Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas? Te rogamos, Dios, que nos lleves a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, como tú dices, por medio de Santiago, Señor. Te pedimos que nos hables con poder, que nos lleves a entender cuál es nuestra verdadera identidad, Padre. Eso es importantísimo, Señor. Llévanos a entenderlo para poder salir de aquí seguros y totalmente convencidos de que somos tus hijos, Señor. Y en caso de no serlo, poder rogarte por arrepentimiento, por salvación, para que tú salves a todos aquellos que no te conozcan. Gracias, Dios. Guárdanos en esta mañana, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer entonces el pasaje, hermanos. Filipenses 3, del 9 al 11, dice así Pablo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, de entre los muertos. Miren, es un pasaje complicadón, es un pasaje que cuando lo lees por primera vez te causa cierta confusión, tal vez, ¿no? Dice, ¿qué es esto de conocerle? ¿Quién no ya lo conoce? ¿Qué es esto del poder de su resurrección? ¿Qué es esto de participar de sus padecimientos? ¿Qué es eso de ser semejante a él en su muerte? ¿Qué es esto de, si en alguna manera, dice Pablo, yo llegase a la resurrección? ¿Acaso Pablo dudaba de que iba a ser resucitado con Dios? Eso lo vamos a estudiar y lo vamos a ver al final de una manera clara. El título, el pasaje lo podríamos dividir naturalmente en dos partes. El versículo 9, que nos habla de nuestra identidad en Cristo, es decir, de cómo tú y yo podemos analizar por medio de este pasaje si Cristo es el que mora en mi corazón. Y los versículos 10 y 11 nos van a enseñar el resultado de tener a Cristo. cómo resulta en una persona el hecho de que Cristo ya entró en su corazón y cómo empieza a cambiarlo y cómo empieza a trabajar en su vida. Entonces, vamos a analizar esto. Miren, hermanos, algo de lo que desgraciadamente se oye mucho en estos tiempos es el robo de identidad. ¿Han oído de esto? ¿Qué es eso? O sea, ¿te sacan algo? ¿Te sacan el alma? No. Robo de identidad, no te sacan el ADN tampoco. No tiene que ver con esto. Básicamente es una persona que toma la identidad de otro para extorsionarlo. Por ejemplo, te hackean una cuenta, entonces ven tus claves de acceso y te sacan dinero. Robo de identidad, ¿no? En un banco, por medio del internet, lo que sea. Y por lo regular, por supuesto, esta extorsión pues es mala, ¿no? O sea, nadie va a robarte la identidad para depositarte 5 millones de pesos, ¿eh? Eso es muy difícil que pase. A menos que sea alguna cosa mala, ¿no? Alguien que está lavando dinero. Pero por lo regular es para sacar, no para dar. Ahora, en el ámbito espiritual esto no es posible. Esto no es posible. Tú algún día estarás delante de Dios y estando delante de Dios solamente hay dos opciones. O llegarás con tu propia identidad, lo cual será una tragedia, o llegarás con la identidad de Cristo. Solamente, no hay más. No puedes llegar con, mira, traigo 59% Cristo. Ah, órale, no hay problema, no. 100% Cristo tiene que ser. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿yo sigo con mi identidad o ya tengo la de Cristo? Y es el gran objetivo de este estudio, que me quede claro si mi identidad es Jesucristo o si sigo yo con la mía propia. ¿Qué pensamiento cruzaba por la mente de Pablo? ¿Cuál era su objetivo después de todo esto? Acuérdate, él dice, todas las cosas que eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego dice el versículo 9, que es con el que vamos a empezar, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, todas esas virtudes anteriores, de las cuales habla Pablo, no le alcanzaron para ganar el cielo. ¿Tú haces cosas buenas? ¿Tú has hecho cosas buenas? No nos vamos a poner ahorita muy modernos. No, yo nunca, hermano. No, sí han hecho cosas buenas. ¿Alguna vez han ayudado a alguien? A lo mejor a un pariente. ¿Alguna vez se han sacrificado por alguien? ¿Alguna vez han hecho, hayan ayudado a una persona a cruzar la calle, han ayudado a alguien con una ofrenda? No sé, han hecho cosas buenas, pero ¿sabes qué? Pablo en un sentido está diciendo, todas esas virtudes en las que yo vivía no me alcanzaron para ganar el cielo, porque el cielo no lo puedo ganar yo, lo ganó Jesús para mí. Esa es la diferencia. Y eso lo entendió Pablo perfectamente bien. Por eso dice este pasaje, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, esa no sirve para nada, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, el propósito final de Pablo fue ser hallado en él. Es decir, su ganancia anterior la consideró por basura. ¿Y sabes qué quiere decir basura? En otra parte se traduce estiércol. Es una palabra fuerte. Habla de desechos de comida también. Es lo que se traducía de esta palabra basura, ¿no? Entonces, Pablo lo consideró así con tal de ganar a Cristo. En realidad, ninguna otra cosa tiene ya importancia para Pablo. Tener a Cristo, y escucha bien esto porque vamos a ver esto hoy. Tener a Cristo como su Salvador y Señor, son dos cosas, ¿eh? Tengo a Cristo como mi Salvador y esto me debe llevar a que sea mi Señor. Es decir, si Cristo no es el Señor de una persona que se dice cristiana, es porque esa persona todavía no lo tiene como Salvador. ¿Sí? Cuando es su Salvador, Cristo empieza a trabajar en su vida y entonces empieza a haber cambios. Se convierte en su Señor. Entonces, tener a Cristo como su Salvador y Señor excedía cualquier cosa que él hubiera podido tener antes en su religión judía. ¿De acuerdo? Al perder todas las cosas, ganó a Cristo. Es lo que dice Pablo. O sea, me refiero. Acuérdense que Fer lo explicó la semana pasada, la regla T. Bueno, se ve que Fer no es contador, pero para él es ingeniero. Eso se notó. Pero más o menos el punto es este, ¿no? Pérdidas y ganancias, un estado de resultados. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Tuve que poner en pérdida todo lo que era mío. Y entonces Cristo ganó. ¿Sí? Porque solamente por Cristo podemos ir al cielo. Entonces, fíjate bien, por favor. Algo que hemos aprendido en esta carta es que cuando partas de este mundo y estés frente al Señor, de nada servirán tus buenas obras, de nada servirán tus virtudes, de nada te va a servir tu propia justicia si es que no llegas con Cristo en el corazón. Imagina esto. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. No va a ser así. No va a ser así cuando lleguemos al cielo, pero para que quede claro. Haz de cuenta que tú estás frente a Dios. Entonces ahí hay un aparato celestial, ¿no? Y entonces le aprietas un botón y ¡pum! Te mide el iris y saca tus huellas dactilares y ve inmediatamente tu ADN. Y entonces en la pantalla sale justicia propia y luego abajo 20% al infierno. Luego llega otro hermano, perdón, otro que tampoco es hermano. Y el mismo procedimiento. Le checan todo esto a la persona, justicia propia, 50%. Y dice, ¡uy, por una décima! Al infierno. Luego llega uno como Pablo. Justicia propia, 90%. ¿A dónde va? Al infierno. Porque es su propia justicia, no la de Dios. ¿Se entiende, hermanos? No hay ningún aparato en el cielo. No vayan ahí diciendo, no, es que en la iglesia Raúl predicó que hay un aparato en el cielo. No. Qué bueno que está grabando esto. Eso no prediqué yo. Digo, es un ejemplo nada más para poderlo entender. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, tú imagínate que llegas en ese momento y proyectan tu vida en las pantallas. ¿Te gustaría que proyectaran tu vida aquí en estas pantallas? Que dijeran, a ver, primero, Carol, te tocó, hermano. Sentadita aquí. Tú, es más, vamos a hacerlo más sencillo. Que proyectara nada más lo que llevas en el 2018. Nada más eso. Aquí en la pantalla y todos viendo, ¿no? Entonces, bueno, se van a ver tus intenciones. No se va a ver nada más caro yendo al trabajo, ¿no? Así. No se va a ver nada más en el kinder y luego en el estudio, no. Que se vean tus intenciones, tus pensamientos, tu hablar en lo oculto, tu actuar cuando nadie te ve. ¿Te gustaría que se viera? Y tú eres creyente. Imagínate que se proyectara eso, ¿no? ¿Te gustaría que lo viéramos? Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo como creyentes lleguemos con el Señor y hagan un escaneo de tu identidad, en la pantalla saldrá la cruz de Calvario y Cristo reinando en tu vida. Esa es la diferencia. Se va a ver a Cristo, tú no te vas a ver. Y Dios te va a decir, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que se va a ver. Por eso dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto? Nos quiere decir que él estaba en Cristo, que su unión con Cristo era posible solo a que Dios, por la razón, porque Dios imputó la justicia de Cristo para que fuera contada a favor de Pablo. La justicia es de Cristo, no es de nosotros. Pero ¿sabes lo que es maravilloso? Que Cristo hoy te ve a ti como si nunca hubieras pecado. Dice la Biblia que somos pecadores, ¿no es cierto? Y que el pecado nos lleva al infierno, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios lo que hace es que acredita la justicia ganada por el sacrificio de Cristo a favor tuyo y te salva. Entonces, cuando Dios te ve como si nunca hubieras pecado, aunque seguimos pecando, seguimos cayendo, pero Él te ve como si nunca hubieras pecado. ¿Qué hizo Pablo para merecer esto? Absolutamente nada. Todo fue por gracia. Por eso dice el pasaje, no teniendo mi propia justicia. Es decir, no la mía, dice Pablo, que es por la ley. Esta es una justicia vana, es una justicia orgullosa, de moralidad externa nada más, donde tal vez hay ceremonias, hay rituales religiosos y hay buenas obras. Es la justicia producida por la carne que nunca puede salvar al pecador. Es la justicia que no salva. Y esto lo ratifica Pablo en el libro de Romanos. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué, Pablo? Porque por medio de la ley es ¿qué? El conocimiento del pecado. ¿Ya viste para qué es la ley? Tú imagínate, en una parte de la historia, Dios introduce la ley a la humanidad. Y entonces empieza Moisés, por medio de Moisés, entonces empiezan a leer la ley. ¿Y qué dice el pueblo israelita? Nosotros vamos a cumplir todo eso que dice ahí. ¿Sabes qué debieron haber dicho? Señor, esto no lo podemos cumplir. Esto no lo podemos cumplir. Porque dice la Biblia que por el conocimiento de la que el conocimiento del pecado es por la ley. Por eso dice Pablo en otro versículo que la ley es un ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. O sea, es un tutor que te lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque tú cuando lees la ley y empiezas a leer los mandamientos, dices, Señor, esto es imposible de cumplir. Y Dios dice, qué bueno que ya entendiste que es imposible. Y qué bueno que entendiste que mi ley te condena. Pero ¿sabes qué? Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Esa es la diferencia. Cristo o las buenas obras. Cristo o la ley. Cristo o las virtudes religiosas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? También dice, ve lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías, Antiguo Testamento, todavía no venía Cristo, pero ve cómo se refiere a Dios. Perdón, este es el pasaje de, ya me lo robaron, el de Isaías. Perdón, yo se los leo, no importa. Dice Isaías, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en el Dios de mi salvación. Aquí, a lo mejor está aquí. Perdón. Listo. En gran manera me gozaré en Jehová. Escúchenlo bien, hermanos. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Ve lo que dice Isaías? En gran manera me gozaré. No en mis obras, en Dios. ¿Sí? En gran manera me gozaré en Jehová, mi Dios. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Él me vistió porque Él me rodeó de manto de justicia. Porque Él me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Quién hace todo, hermanos? Dios. Él hace absolutamente todo. Él es el que me lleva a estar en Él. Él es el que me viste con salvación. Es el que me rodea con manto de justicia. Ese es nuestro Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos esto. Entonces, hermanos, el tema de la justicia fue muy tratado por el apóstol Pablo. En Romanos 1, por ejemplo, dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo. ¿Y sabes qué? Porque Él es justo, no va a pasar por alto ningún pecado. Ningún pecado. Eso tiene que quedar bien claro. Dios no puede ver de frente el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no es injusto. Y dice la Biblia que Él nunca tendrá por inocente al malvado. La pregunta es, ¿quiénes son los malvados? Ah, qué buena pregunta. No, pues hay que comprar la nota roja del periódico. Ahí están los malvados. ¿Sí? No, los adúlteros. Nada más los borrachos. ¿Quiénes son los malvados según la Biblia? Todos. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Ni siquiera uno. Entonces hay que tener cuidado con esto, hermanos. Dice la Biblia que Dios nunca va a tener por inocente al malvado. Él es él es justo y él, como es un Dios justo, demanda justicia. Demanda justicia y su justicia tiene que ser plenamente satisfecha. Plenamente satisfecha. Por eso es que si tú llegaras al cielo y quisieras pasar por el aparatito que no existe, ¿sabes cuánto tendrías que sacar? 100. Y eso es imposible para ti y para mí. Imposible. Señor, 98. ¿No sube a 10? No. No sube a 100. Baja a 10. Y como eso es imposible para nosotros, hermanos, tenemos que voltear al único que sí tiene ese tipo de justicia, que es Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo cumplió perfectamente toda la ley de Dios. Él obedeció en todo a su Padre. ¿Y sabes qué? Después fue a la cruz del Calvario y pagó por el pecado de su pueblo. Pagó por el pecado de su pueblo. Esto lo entendió muy bien Pablo. Por eso dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Entonces Pablo entendió, y nosotros debemos entender, que esa justicia perfecta, escucha bien por favor, la otorga Dios. No te la ganas tú. La otorga Dios. Ese fue el reclamo de Martín Lutero, muchos siglos después. Él era un monje agustino, estaba en el seno de la Iglesia Católica, y viendo que la religión oficial enseñaba que la salvación era por obras, por comprar indulgencias, y al estudiar la palabra de Dios, él se dio cuenta por los escritos de Pablo que la justicia para salvación la otorga Dios. Si hay un libro que impresionó a Lutero fue Romanos. La justicia la otorga Dios, no es nuestra. Es más, nosotros ni siquiera la buscamos. Dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Por eso dice la justicia que es de Dios, por la fe. ¿Sí? La justicia que es de Dios, no tuya, de Dios por medio de la fe. Entonces Pablo nos enseña en Romanos acerca de que Dios revela su ira contra toda injusticia de los hombres, porque Él es un Dios justo. Es decir, tú y yo seguimos pecando como creyentes, ¿sí o no? Si todavía no eres un creyente, el pecado es habitual en ti, como lo fue en mí y como lo fue en todos. Pero déjame decirte una cosa que es bien importante. Dios revela su ira contra toda injusticia de los hombres. Acuérdense de lo que hacen algunos hermanos, que salen a predicar la palabra, llegan con una persona y dicen, a ver, ¿usted se considera una buena persona? Pues sí, pues más o menos, no soy el Chapo, ¿no? Ok, ¿y usted ha mentido alguna vez? Bueno, sí he mentido alguna vez, todos hemos mentido, oiga. Bueno, ¿no sabe que la Biblia dice que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios? ¿Así dice? Sí, así dice. Bueno, ¿usted alguna vez ha robado? No, eso sí, nunca. Pues no le creo porque me acaba de decir que es mentiroso. ¿Ha robado? Bueno, una vez unas cosas en la oficina, unas hojas, y a mi mamá un día le saqué unas monedas de la bolsa, en fin. Ah, bueno, ¿no sabe que la Biblia dice que los ladrones no van a heredar el reino de Dios? ¿Usted cómo se considera a la luz de lo que me acaba de decir? Pues un ladrón, ok. Los ladrones no van a entrar en el reino de Dios. ¿Usted alguna vez ha adulterado? No, eso sí no. Yo muy fiel a mi esposa, ok. ¿Alguna vez ha visto alguna mujer visto para codiciarla? Bueno, ¿quién no? Bueno, ¿acaso no sabe que Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón? Y los adúlteros no van a heredar el reino de Dios. Llega un momento que la persona dice, bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer, no? Entonces ya llegaste al punto, ya entendió la persona que va caminando a la perdición, aunque no sea un criminal, aunque no sea una persona que mata o que vende drogas. El simple hecho de traer una naturaleza pecaminosa te separa de Dios eternamente, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Pablo aquí. Entonces Pablo nos enseña en Romanos acerca de la ira de Dios. La gran preocupación de Pablo es que los hombres entendamos que estamos bajo la ira de Dios. ¿Para qué quiere que lo entendamos? Para que busquemos la justicia de Él, la de Cristo, que es la única que nos puede salvar. Mira, a lo mejor tú al rato sales de aquí y te vas a tu casa, y al rato te empiezas a olvidar el pasaje. Dice la Biblia: cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te está llamando hoy al arrepentimiento para salvación, pídele que te salve. No lo dejes pasar ya más. No lo dejes pasar más. Ahora, ¿cómo evitamos entonces la ira de Dios? ¿Cómo podemos ser hallados en Él? Teniendo la justicia de Cristo. Solamente teniendo la justicia de Cristo. ¿De acuerdo? Dice aquí en Romanos, escuchen este pasaje por favor, Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, es decir, está haciendo una comparación Pablo entre Adán y Jesucristo, y dice que el pecado entró por un hombre y con él la muerte a toda la humanidad. ¿Quién era ese hombre? Adán. Dice, entonces dice aquí dice Pablo, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No dice mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que se portan bien, los que hacen buenas obras. No dice eso. Dice, van a reinar en el cielo, en vida eterna, por Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, la gracia, hermanos, es un favor no merecido. Es algo que tú no mereces y que lo otorga Dios. Y la justicia, dice este pasaje, es un don. Es algo que Dios otorga. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, ser hallado en Él. Cristo está en el creyente y el creyente está en Cristo. Entonces, ser hallado en Él es tener acreditada a mi favor la justicia de Cristo. ¿Se entiende? ¿Por qué me ven con esos ojos? ¿Se entiende o no se entiende? Vuelvo a decirlo. Ser hallado en Él es tener acreditada a mi favor la justicia del Redentor, del Mesías, de Jesucristo, no la nuestra. Yo te pregunto, ¿tú ya la tienes? ¿Tú ya la tienes? ¿Ya está Cristo en tu corazón? Si no, hoy le puedes pedir que te salve. Si Dios te lo está mostrando, pídele hoy que te salve, por favor. Que venga a ti. Vean lo que dice el siguiente pasaje. Filipenses 3:10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación, perdón, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Yo les decía que este pasaje, cuando yo lo leí la primera vez, dije, bueno, ¿qué quiere decir Dios aquí? No. A fin de conocerle. ¿Qué, Pablo no lo conocía? Sí, sí lo conocía. El poder de su resurrección, ¿qué tiene que ver esto conmigo? La participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Esto quiere decir que todos los cristianos debemos morir en una cruz? No, no quiere decir esto. Vamos a analizar esto. Estos versículos contienen una confesión sincera, una confesión abierta del apóstol Pablo a los filipenses. Él ya conocía a Cristo. Pablo conoció a Cristo en ese camino a Damasco, ¿se acuerdan? Cuando lo avienta, va en el camino a Damasco, una luz se presenta tremenda, él cae al piso y dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Tú crees que estás persiguiendo cristianos, Pablo? Pero realmente me estás persiguiendo a mí. ¿Sí? Realmente me estás persiguiendo a mí. Entonces, Pablo ya conocía a Cristo como su Salvador. Pero ¿sabes qué? Pablo anhelaba, escucha bien esto, por favor. Pablo anhelaba conocerlo más íntimamente como su Señor. Y esto se da en el transcurso de la vida cristiana. Es decir, cuando Dios te salva, tú conoces en ese momento a Cristo, Él te conoce a ti, ya estás salvado. Y empieza a trabajar en tu vida. Y empieza a haber cambios. Te empieza a molestar el pecado. Tienes ganas de leer la Biblia. Te deleitas en la palabra. Quieres orar. Esa es la diferencia entre uno que cree y uno que cree que cree. El que cree, que cree. No le molesta el pecado. Puede seguir adulterando. Puede seguir fornicando. Dice, no hay problema. Puede seguir robando a su jefe. Puede seguir sin pagar impuestos. Dice, mira, pues, nomás pago la última deuda y ya nunca más lo hago. Ese es el punto, hermanos. Esa es la diferencia. Pablo nos está hablando aquí de quien anhelaba conocer más íntimamente a su Señor. Y cuando conoces lo que Cristo piensa, por el poder del Espíritu Santo, empiezas a vivir correctamente. Es decir, entonces, ¿dónde quedan las buenas obras? ¿Hay buenas obras en el creyente, sí o no? Sí, pero como resultado de que Él ya te salvó. No para salvación, ¿sí se entiende, hermanos? Es diferente. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora como creyentes, dice Pablo, que estamos en Cristo Jesús para buenas obras. Que por cierto nos recuerda el Señor, que Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún esas buenas obras, Él las preparó. O sea que tú y yo no tenemos nada, pero tenemos a Cristo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces Pablo anhelaba conocer más al Señor, y en el versículo 8 Pablo nos habla del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y ahora en los versículos del 10 al 11 él desarrolla esto. Fíjate, esa es la manera en que Pablo quería conocerle, quería acercarse más a su Señor, aquel que ya lo había salvado. Y entonces a continuación podemos ver lo que Pablo deseaba en su propia vida como cristiano. Primero que nada, él anheló siempre experimentar el poder de su resurrección. El poder de su resurrección, ¿qué es esto? Esa era una meta de Pablo. Experimentar ese poder. ¿Quiere decir que Pablo iba a ir por todo Asia Menor resucitando gente? No, no quiere decir esto este pasaje. Él sí levantó una vez a una persona de entre los muertos, ¿no? Que se le cayó por la ventana y se echó sobre él y revivió. Eso sí lo hizo. Pero la meta de Pablo no era esa. El poder que levantó a Cristo entre los muertos ahora opera en el creyente. ¿Sí? Ese mismo poder. ¿Puedes imaginar mayor poder que el que levantó a Cristo entre los muertos? Bueno, ese poder opera en ti, si tú ya tienes a Cristo. Entonces el creyente no puede decir, no, hermano, mira, yo sí me gusta obedecer a Dios, pero en esta situación no podré nunca. No puedes decir esto, porque estás limitando el poder de Dios. No podrás nunca en tus fuerzas, amén, así es. Pero con el poder de Dios sí se puede, porque para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y si fue posible para Dios salvarnos, ¿cuánto más pelear nuestras batallas y luchar con nosotros en nuestras debilidades? Entonces, el poder que levantó a Cristo opera en ti. ¿Sabes por qué? Porque tú ya has sido resucitado con Cristo. Recuerda lo que dice Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces estamos hablando de poder. ¿Ustedes han oído hablar de la palabra dinámico? No, es que Brandon es bien dinámico. Sí, juega fútbol, corre, brinca, se avienta y está chavo, ¿no? Bueno, esa palabra en el original griego, que es dinamis, es la palabra que usa aquí Pablo para que se traduce en poder, ¿sí? El dinamis de su resurrección. Y es la misma palabra que usa Jesucristo en el libro de los Hechos también. Es decir, esta palabra quiere decir capacidad para superar la resistencia. Cuando tú vas a correr una carrera de 21 kilómetros o de 10 kilómetros, ¿no? Y llegas sin entrenar, ¿qué te pasa? A los 20 metros vas a estar verde, si bien te va. Y vas a tener que regresar y te puede venir una taquicardia. Pero si empiezas a entrenar, empiezas a lograr condición. Y entonces, después de un tiempo, vas a poder correr. Dices, ¿qué barrio? Ya llevo 10 kilómetros y estoy en mi paso y me siento muy bien. ¿Sí? Puedes superar la resistencia. Más o menos es lo que quiere decir esto, además que esto es en la parte espiritual. Es decir, al exponer sus propias metas y ambiciones, Pablo estaba marcando un ejemplo maravilloso para los filipenses y para nosotros. Tenemos que luchar con el poder que Dios otorga. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de partir al cielo, ya resucitado. En el capítulo 1 de Hechos, le preguntaban los discípulos: Señor, ¿cuándo vas a restaurar todas las cosas? Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre determinó en su sola potestad, pero lo que sí tienen que saber es que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, el poder de Dios es para que seamos sus testigos, para que testifiquemos de Él, para que Cristo se note en tu vida todos los días, ¿sí? Porque se puede notar Cristo aquí, pero allá afuera, cuando vas a una reunión, cuando vas a una reunión familiar, una fiesta, ¿te confundes con el mundo? ¿Eres de los que jalas parejo con la tomada? ¿Te ven diciendo albures? ¿Sabes qué? Si esa es tu situación, no eres de Cristo. No eres de Cristo. Te lo tengo que decir porque así lo dice la Biblia. Si tú sigues viviendo como los del mundo, entonces eres del mundo, no de Cristo. Y entonces necesitas convertirte. ¿Y sabes qué? El ruego de Pablo también incluía poder participar en los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, los sufrimientos a los cuales se refería no eran, por supuesto, los sufrimientos vicarios de Cristo. O sea, Pablo no iba a pagar a una cruz, ni Pedro. No se refiere a ese tipo de sufrimientos. El apóstol sabía que eso no lo podía compartir. Cristo no lo compartía con nadie. Pero lo que sí anhelaba era participar con Cristo en los sufrimientos por causa de la justicia. Es decir, si tú predicas el evangelio, vas a sufrir. ¿A poco les gustó lo que les dije ahorita yo? Que si no se nota Cristo en tu vida, vas caminando al infierno. Dices: ¡ay, qué bonito, hermano! El mensaje del evangelio es así, no es popular. No es agradable porque te enfrenta. ¿A quién le gusta que lo enfrenten? O estás haciendo mal eso. ¡Ay, como si tú lo hicieras muy bien! Pero yo sé que eso nunca ha pasado con nadie de nosotros. Realmente debemos entender esto, hermanos. Si tú eres de Cristo, vives como Cristo. Como Cristo dice, con tus caídas, Dios levantándote. Pero si eres del mundo y si consientes el pecado y no te duele, entonces sigues estando en el mundo. Punto. No hay más. Tenemos que entender esto, hermanos. Pablo tenía que sufrir por causa de la justicia. Dice Pablo mismo en esta carta, en el capítulo 1, porque a vosotros, dice Pablo, no nomás a mí como apóstol, dice: a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Órale, les es concedido no solamente creer, sino padecer por Él. Eso ya no me gustó. Mejor me voy a otra iglesia donde me dicen que ahí no hay problema. ¿Sabes qué? Tú tienes que ver lo que dice la Biblia, no lo que dicen los pastores ni lo que dicen las iglesias. Lo que dice la palabra de Dios. Déjame decirte una cosa. Dios había usado a un discípulo que se llamaba Ananías para comunicarle a Pablo esto. Ananías estaba en su casa, o ahí donde vivía, y Pablo entra ciego a Damasco, como vimos hace 8 días en la predicación. Después de que Jesucristo lo salva, él entra a Damasco, se va a un lugar, y mientras Dios está trabajando con Ananías y le dice: Ananías, ve y predícale a Saulo, porque aquí él ora. Dice: Señor, ¿sabes de quién estás hablando, Señor? ¿Sabes de quién estás hablando? Ese es el que nos persigue. Y Ananías a lo mejor pensó que Dios iba a decir: ¡ay, sí, cierto, perdón! Y le dice: ve. No dudes lo que te digo, Ananías, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes de Israel y de los gentiles. Y le dice: y yo le mostraré cuánto le es necesario. ¿Sí escuchaste la palabra? Necesario padecer por mi nombre. Padecer por mi nombre. Es lo que le dijo Dios a Pablo por medio de Ananías. Entonces, de hecho, Pablo sufrió por Cristo. ¿Y sabes por qué sufrió? Porque lo representaba en forma abierta y efectiva. Por eso las palabras llegando a ser semejante a él son traducidas de una palabra que quiere decir ser conformado en lo interno para experimentar su poder de forma personal. Que Dios te transforme de tal manera en lo interno para que se note en tu actuar diario. Allá afuera, que es donde Dios quiere que nos notemos, ¿sí? En este caso, ser semejante a Cristo, dice Pablo, en su muerte. Es decir, les quiero hacer una pregunta. Cristo fue a la cruz y murió ¿por qué? Por el pecado. ¿Están de acuerdo? Cristo murió por el pecado. El creyente ha de morir al pecado. Es a lo que se refiere ser semejante a él en su muerte. Y esto mismo enseña Pablo en Romanos 6, versículo 2. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tremendas palabras del apóstol. Duras palabras del apóstol, podríamos decir. Pero palabras de bendición. Dice Pablo, si tú perseveras en el pecado, es porque la gracia no ha llegado. ¿Perseveraremos en el pecado ya como creyentes para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado no podemos seguir viviendo en él. Debemos demostrar que nos separamos de nuestra vida pecaminosa anterior al apartarnos del pecado en forma cotidiana. Hermano, no es de un jalón, hermanos. Si tú dices, no, es que yo sigo batallando con esto. Hermanos, es un proceso que te va a llevar toda la vida, pero tiene que haber un cambio. Tiene que haber una línea ascendente. Algunos así y algunos así, pero ascendente. Hay cambio en el creyente. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es poderoso. No por otra cosa. Entonces, vivir una nueva vida por medio del poder de la resurrección de Cristo. Es lo que nos está diciendo Pablo. Tenemos que andar en vida nueva. Dice Pablo en Romanos 6, que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, ¿algunas son hechas nuevas? Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Es decir, si el poder de Dios que levantó de los muertos a Cristo está en ti, vas a tener victoria. Si el poder de Dios levantó de los muertos a Cristo, ¿crees que será suficiente para apartarte de algún pecado? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, Él es todopoderoso. Y Pablo cierra diciendo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pregunta otra vez, ¿Pablo dudaba de que se levantaría de entre los muertos? Por supuesto que no. Él decía, él nos acaba de decir en la carta, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo parto, voy y estoy con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces Pablo no dudaba de eso. Por supuesto que no. ¿Por qué utilizó esta frase? Es una traducción complicada la que viene. Varios autores dicen que tal vez usó esta frase para hacer mención al rapto de la iglesia. Puede ser. Expresando así la esperanza de que el Señor tal vez volviera mientras él vivía. Acuérdate, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, Israel todavía estaba en su tierra. Entonces algunos, a lo mejor regresa. Pero Israel salió, se dispersó por el mundo y así llevamos cerca de 2000 años. Y gracias a Dios, porque ¿sabes qué? Dios te tenía a ti en sus planes para salvarte. En el siglo XX o en el siglo XXI. Nadie aquí es del XIX, ¿verdad? Por supuesto que no. Dios tenía ese plan para ti. Entonces, Pablo no dudaba. Ahora, algo importante, hermanos, como fuera, Pablo estaba seguro de que se encontraría con Jesús. ¿Por qué? Porque en su vida ya estaba en una comunión íntima con Él. Íntima con Él. Por eso, mientras estuvo en este mundo, siempre tuvo puestos sus ojos en ese día en que se iba a encontrar con él. Una vez Pablo fue llevado a ser ejecutado, iba caminando hacia el lugar donde lo iban a decapitar, iba predicando la palabra, dicen algunos historiadores. Él pudo predicar el evangelio, dice la Biblia, al pretorio, a toda la guardia selecta del emperador romano. Y años después, cuando lo van a condenar, él seguía predicando el evangelio. Entonces él iba ya con gozo, ya me voy, Timoteo, por fin ya me voy con mi Señor. Así habla un creyente que quiere vivir para Dios. Porque para él todo lo que era de este mundo era basura. Entonces, habiendo entendido, hermanos, que todo es obra de Él, aferrémonos a su gracia. Aferrémonos a su gracia. Si no te has convertido, pídele gracia para salvación. Y si ya eres un creyente, si eres salvo, pídele gracia para vivir en santidad. Necesitamos esto todos. Decía Arthur Pink, la gracia no puede ser comprada, ganada o merecida por la criatura. De ser así, dejaría de ser gracia. Es decir, ¿quién la otorga? Solamente Dios. Por eso veíamos esta frase de MacArthur la semana antepasada, ¿no? Si Dios no es todo tu gozo aquí, entonces el cielo será poco para ti. ¿Dios es tu gozo hoy? No cuando las cosas van bien nada más, ¿eh? No cuando están todos sanos. ¿Dios es tu gozo en todo momento? Entonces el cielo te va a encantar. Porque ¿sabes qué? El no ir al infierno e ir al cielo no es lo mejor. Lo mejor es que en el cielo está Jesucristo. La gran bendición de ir al cielo es encontrarnos con Jesucristo. Si tú llegas al cielo y Jesucristo no estuviera ahí, sería horrible. Pero la gran bendición es que algún día vamos a estar delante de Él. ¿Sí? Pues vamos a orar, hermanos, y que Dios bendiga su palabra. Y acuérdense, hermanos, nomás entender esto, por favor, es bien importante esto. Todas nuestras obras, dice un profeta, son como trapos ¿de qué? De inmundicia, ¿verdad? De inmundicias. Pablo entendió esto muy bien y Pablo dijo que todas sus credenciales religiosas anteriores y de buenas obras eran basura, eran estiércol, como lo traduce otra versión de la Biblia. ¿De acuerdo? Esto ya quedó claro. Dice Pablo, por eso es que la justicia que me salvó es la de Cristo, no la mía. Y ahora quiero vivir y hacerlo mi Señor. Que Él sea el que reine en mi vida. Y con esta pregunta cierro. ¿Cristo está reinando hoy en tu vida, creyente que me escuchas? ¿Decides conforme a su voluntad? Si no es así, pídele perdón hoy. Y dile, Señor, ayúdame. ¿Se acuerdan la oración que les puse de ejemplo, al principio? ¿Qué les puse en esa oración? Díganme, porque yo la cerré, no me acuerdo. Señor, ayúdame, muéstrame, ¿cómo puedo yo ser hacedor de la palabra, ¿no? O sea, ayúdame a poner por obra esto que me mostraste hoy. Llévame a ser un hacedor de tu palabra. Oremos en ese sentido, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, cuántas gracias te damos por esta preciosa mañana que nos has regalado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no cabe duda, Padre, el Evangelio es un mensaje a veces impopular, Padre. Es un mensaje que a mucha gente le molesta. No todos quieren escucharlo, Señor. Porque nos revela y nos muestra nuestra verdadera condición. Nos muestra el pecado, Padre Santo. Y a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. Pero Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú, por medio de tu palabra, nos has dejado claro que la justicia es tuya, no de nosotros. Y dejaste la ley, Señor, para que entendiéramos que si nosotros queremos justificarnos por buenas obras, nunca podremos ser justificados delante de ti. Pero gracias, Señor, porque ahora, aparte de esto, tú manifestaste tu justicia por medio de Cristo Y ahora acreditas esa justicia a favor nuestro cuando volteamos a la cruz y creemos en ti. Señor, yo te ruego en esta mañana que nos lleves a todos los que ya hemos creído en ti a vivir en santidad, a ser verdaderamente hacedores de tu palabra, entendiendo que tú eres el que hace la obra, no nosotros, Señor. Que no se nos olvide esto al rato, Padre, a las 4 de la tarde, mañana, lunes, a mediodía, que andamos ya en nuestras cosas. Que no se nos olvide, Padre, que tu palabra reine en nosotros, Señor. Y también, Padre, te ruego por aquellos que no han tenido un encuentro personal contigo, Señor. Te ruego, Padre, que les muestres que sí, igual que nosotros, Señor, íbamos caminando al infierno. Si no te has convertido, tú también vas caminando al infierno. Muéstraselo, Señor, que ellos puedan ver su vida, si realmente hay gozo, si realmente hay paz, si realmente están los frutos de amor, de misericordia, de bondad, de benignidad, de templanza. Y si no están, Señor, que corran a ti, que corran a la cruz, porque tú, Dios, eres un Dios de gracia y de misericordia. Sálvalos, Dios, sálvalos, convéncelos y llévalos a vivir para ti. Te lo rogamos, Señor, todo en esta mañana, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si tú hoy no estás seguro de que Cristo está en tu corazón, terminando el servicio, te esperamos de este lado, Polo, Fer, Félix y un servidor. Ni modo, hermano, ya los comprometí. Y platicamos. Acércate con toda confianza y platicamos. Amén. Gracias a Dios.